Usted llegó acá en 2014, después de una elección por la región del norte, su región de Antofagasta, pero usted tenía una trayectoria como docente, como periodista, y de repente cambió de lado, y lo teníamos acá en el Senado. Cuéntenos cómo fue ese cambio y si se sintió bien en esta piel de político.
Yo he tenido una vida muy entretenida, muy llena de desafíos. Y además soy inquieto, nunca me gusta estar mucho tiempo en un mismo empleo. En la vida hice clases en universidades, en institutos profesionales, también centro de formación técnica, con adultos, con jóvenes. Trabajado en diario, revista, radio, televisión, en distintos canales. En una época me decían el veneciano porque andaba de canal en canal. Es una broma entre periodistas, o además no lo entiende, no importa. Y ha sido una vida que de pronto me llevó a un desafío. Siempre fui testigo de las cosas, de lo que ocurría en Chile. Yo decía, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen este otro? Puro bla, bla, ¿no? Y sentí cuando ya llegué a los 60 años que me tenía que reinventar y sobre todo hacer cosas concretas. Y hice un giro más en mi vida y decidí postular a senador por Antofagasta y para sorpresa mía gané con una muy buena votación. Pero yo tenía la idea de la política como que el senador tenía más poder de lo que realmente tiene. Es que uno de verdad podía poner temas, hacer leyes, y después me di cuenta que cuesta mucho mover un proyecto de ley, y por lo tanto una cierta dejo de frustración, porque quería hacer más, pero igual tengo un balance positivo, y creo que aprendí a ser más tolerante, a conocer mejor el Chile profundo. Y creo que todavía, pero ya no en el Congreso, quiero seguir en lo público por algunos añitos más, porque no es hora de irse a la casa, menos en el momento que está viviendo Chile.
Usted dice que fue un poco decepcionante quizá enterarse de que no podía hacer tantas cosas como parlamentario. ¿Cómo qué cosas quería o se imaginaba usted que podía hacer y que no pudo lograr?
Primero, no, yo quería avanzar en la regionalización. Es un sueño de Antofagasta, mi región. Tener más capacidad de tomar decisiones en nuestro territorio y segundo, que parte de la riqueza que genera la región de Antofagasta, que debe ser la región que más aporta a Chile, si lo comparamos PIB por habitante, estamos protagonizando una revolución no solo en la minería, sino porque la minería, ojo, de hoy, no es como algunos creen de hace 20, 30 años, ya se está desalinizando agua de mar. Los procesos biotecnológicos que se aplican hacen que la minería tenga el mayor valor agregado de toda actividad que se realice económica en Chile. Es lejos. Pero además estamos protagonizando una revolución en las energías renovables. Lo que es esto de la energía, hoy día proporcionamos la cuarta parte de toda la energía que genera Chile. Las energías renovables, por ejemplo, es el 25% y fracción hoy. Y esos son cambios que logramos hacer siendo senador. Tuve la posibilidad de participar de esos procesos, sobre todo con el ministro Mate, cuando estuvo ahí en Pacheco Mate, cuando estuvo de ministro de la presidenta Bachelet. La gran reforma en la matriz energética de Chile, que era el gran problema de nuestra economía. Además, es un norte que es campeón mundial en minería de cobre, ahora está haciendo un hito en el mundo en materia de energía solar y eólica y viene la mareomotriz, la geotermia, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde, en fin, está lleno de desarrollo, astronomía. Somos el principal observatorio del universo desde la Tierra. Todo eso me hace decir que es una región que tiene además un megapuerto salvaje, que es, por supuesto, Mejillones. Es la región más potente de Chile. Y la gran frustración, esa riqueza no queda en el norte. Hay una sensación de irritación, de molestia, y que se explica en las votaciones que el norte da, que vienen sorprendiendo hace tiempo, y que revela la frustración de estar en regiones construyendo Chile y no ser reconocido en el aporte.
¿Y qué falta para poder avanzar en esa línea, ya que usted estaba a los dos frentes, de crítico y de parlamentario? ¿Qué es lo que falta para poder impulsarlo?
Una verdadera ley de regionalización del país. Avanzamos en la elección de los gobernadores, dimos una batalla, formamos la bancada regionalista, la he presidido por mucho tiempo, junto a Francisco Chaguán, absolutamente transversal. Aquí íbamos de la UDI a Revolución Democrática, metidos todos haciendo la regionalización, pero también tenemos detractores en todos los sectores políticos. No todos son regionalistas, no todos creen en el poder de los territorios. Y por lo tanto salió una ley con relativamente pocas atribuciones para los nuevos gobernadores regionales. Y segundo, falte convicción de repente que hay que jugarse. Porque cada vez que se hace una nueva ley en materia de regionalizaciones, en vez de fortalecer a los gobernadores, le quitan atribuciones. Ayer, con un voto de la derecha en contra, ni siquiera la sede del gobernador, la principal autoridad regional hoy, va a ser el edificio de la Intendencia, sino una oficina administrativa tirada por cualquier lado. En muchas regiones de Chile ha sido hasta humillante el trato a los gobernadores. Entonces, como que las cosas se hacen a media. Es un Chile a medias, como decía un amigo mío. Falta más atribución para gobiernos regionales y una ley de rentas regionales que permita que parte de la riqueza que generan las regiones quede en las regiones, pero que sean en la región donde se decida en qué se invierten esos recursos. Que los actores de la región sean los protagonistas y definan el plan de desarrollo regional. Ese es el gran proyecto que impulsé estos años, junto con las energías renovables, de la cual me siento muy orgulloso en ambos casos, y creo que son esos cambios que se van a sentir más en el futuro que en el presente, pero son los cambios que yo sentía, que es lo que le cambia la cara a Chile.
Senador, mire, usted ha estado... Sigo nomás. Con minería, pero usted también integró defensa, integró obras públicas. ¿Cómo llega ahí? ¿Qué proyecto específicamente usted ha estado trabajando? Sí. Y hay un trabajo muy, muy sutil en ese ámbito, hartas reuniones de trabajo con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué llegó ahí?
Bueno, como ustedes saben, Antofagasta no solo es la capital minera de Chile, la capital de energías limpias, no solo tiene los megapuertos, no solo tiene dos fronteras y potencialmente una tercera, que obviamente es Perú indirectamente, en la macrozona norte, sino que es donde están las mayores unidades militares de Chile. No es por ser despectivo, pero de Santiago al sur, salvo Magallanes, son fundos con bandera, digo yo. En el norte están las principales unidades militares, Fuerza Aérea, principalmente, y Ejército, a diferencia de la Armada, que es más bien Talcahuano o Valparaíso. Por lo tanto, son actores importantísimos. Segundo, son actores de la historia del norte, las proezas militares que permitieron la incorporación de ese territorio a Chile. Podemos discutir históricamente, pero las Fuerzas Armadas no tomaron las decisiones, simplemente defendieron los intereses de Chile e incorporaron ese territorio a nuestro país. Son los políticos los que debemos definir cómo lo hicimos y qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con los vecinos, pero ese es otro tema. Las Fuerzas Armadas son grandes actores. Y segundo, siempre he pensado que la gente izquierda no tenemos una buena relación con las Fuerzas Armadas hace mucho tiempo. Desconocemos el valor. Yo sé que el golpe hirió mucho a muchas familias chilenas brutalmente, pero hay que reconstruir los lazos. Estas no son las mismas Fuerzas Armadas que eran el golpe. Hay una nueva generación hace rato, nuevas generaciones de jóvenes que han llegado a trabajar en las instituciones de la Defensa Nacional. Y segundo, el rol de la Defensa Nacional va mucho más allá que proteger la frontera de un eventual ataque de un país vecino. Tiene que ver con la ciberseguridad, los ataques a través de, ¿no es cierto?, de toda esta atmósfera cibernética donde te llegan ataques de distintas partes del mundo, te pueden botar los sistemas eléctricos, los de abastecimiento de agua potable, bloquear los sistemas bancarios. O sea, hay nuevos riesgos, nuevos peligros. Y en segundo lugar, las Fuerzas Armadas se han demostrado extraordinariamente eficientes siempre en las catástrofes. Y por lo tanto era necesario que el rol de las Fuerzas Armadas creciera desde la sola seguridad física de una amenaza, de un ataque de un ejército convencional a estos nuevos enemigos que están en las redes, pero también el enorme aporte que hacen en situaciones de emergencia. Y por lo tanto había que avanzar en esa legislación. Y por eso me elegí no solo minería y energía, que es obvio en el norte de Chile, donde estamos protagonizando dos grandes revoluciones, con la nueva minería y la energía limpia, sino que también Fuerzas Armadas para el Chile democrático. Y por eso soy siempre prudente y muy consensuador cuando hablamos de las defensas nacionales y de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, bajo control civil, borramos la ley reservada o secreta del cobre, que le cargaba a Codelco aportar el 10% a la venta bruta, y se está trabajando la ley que va a permitir un financiamiento más acorde a lo que es la aprobación vía Congreso Nacional y Gobierno. Entonces hay más control incluso sobre el gasto militar hoy. Yo creo que esos han sido ejes que han sido importantes, a mi juicio, de lo que ha sido mi labor.
Bueno, hablando de relaciones humanas que había que recomponer y todo eso, usted ha hablado que se define como una persona de centro-izquierda. Cuénteme políticamente, ¿qué pasó en estos 8 años? Porque vimos que pasó de una bancada, tuvo algunos vínculos. tenemos esta vinculación que tuvo con el movimiento El PRO, un candidato presidencial, iba a ser candidato, no postuló. ¿Qué pasó a nivel político con Alejandro Guillier?
Bueno, primero yo lo dije siempre y nunca me creyeron mis colegas senadores, que yo no soy en rigor un político. Yo no llegué a la política porque tuviera amor al poder. Yo llegué porque cumplí 60 años y dije, ¿qué he hecho? Miro para atrás, pero también quiero mirar hacia el futuro, hacer cosas nuevas. Y en ese momento Michelle Bachelet era candidata por segunda vez a la presidencia y venía con un vigoroso plan de reformas sociales. Y sentí que tenía que pasar de ser una especie de espectador a un actor de los cambios. Y decidí entrar a la política. Yo nunca había militado, había simpatizado, había participado en grupos juveniles. Y durante la dictadura militar colaboré con partidos políticos de izquierda. Pero la verdad es que no había tenido la experiencia de la militancia, ni menos hacer una carrera política. Pero sentí que tenía que pasar al campo de los hechos, de las acciones. Y me tiré a senador, para sorpresa mía gané, como les contaba, y me dediqué a trabajar en aprobar las grandes reformas que Chile tenía pendiente. Regionalizar es distribuir el poder. Esa oligarquía que reside en Santiago, no que sean los santiaguinos, sino las oligarquías que residen en Santiago, donde todas las decisiones se toman en Santiago, en ciertos clubes, ¿verdad? O en las grandes casas corporativas de las grandes empresas, o en los ministerios, trasladarlo a los territorios. Y sentía que había que democratizar de verdad el país, descentralizar el poder. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de regionalización. Obviamente llegué con todas esas buenas ideas, lo mismo al tema de la energía renovable, que era el gran problema de Chile hace 8 años atrás. Cuando yo llegué a ser senador electo, el problema de la economía chilena es que dependía de las fuentes de energía fósiles, altamente contaminantes, y nuestra región era una zona de castigo junto a otras del país. Y logramos cambiar eso. O sea, esos son cambios significativos y verdaderos que eran los objetivos que yo tenía. Y segundo, hacer más justicia en los territorios. En Chile se concentran mucho los recursos en la capital y son ya dos mundos totalmente distintos. El metro de Santiago, no hay ninguna región de Chile cuando deberíamos tener metro en Gran Concepción, en Valparaíso, donde hay un metrito en ambas partes, pero no metro, ya Antofagasta ni hablar. Estamos años luz de un transporte muy moderno, a pesar del esfuerzo de los empresarios de transporte en regiones, que lo han hecho, pero son dimensiones completamente distintas. Entonces, esa pelea por tu región me llevó a meterme a la política y pensé que podíamos avanzar. Fíjate que lo evalúo y avanzamos mucho en muchas cosas, pero sigue pendiente que siendo Antofagasta la región que más le aporta al país por habitante, donde hemos hecho una enorme revolución en los clústeres industriales mineros, el valor agregado, la industria que apoya la minería. Tenemos más de 1.500 empresas que proveen a la minería, muchas son pymes, a pesar de los centros astronómicos, a pesar de todos los cambios, la pobreza sigue igual, no hay vivienda, el Estado es el dueño de los terrenos y no hay lugar para construir casas, la gente vive en los cerros, todo el tiempo estamos viendo incendios que son catastróficos porque no hay escapatoria, no pueden llegar los carros bomba, no llega la policía, están encaramados en los cerros, cuando el Estado es el dueño de los terrenos. Resulta inexplicable a los ojos nuestros. Y segundo, con tanta riqueza que generamos, es justo mirar la ciudad hacia los cerros y decir que esa es la calidad de vida que le ofrecemos a la gente del norte.
¿Usted se arrepiente o...? No sé si las palabras se arrepentirse, pero ¿le habría gustado a lo mejor repostular? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se arrepiente por no estar de nuevo en la carrera política?
No, la verdad es que no me arrepiento. Yo creo que fue un buen ciclo. Yo espero seguir en lo público, pero no necesariamente de parlamentario. Yo le decía, yo soy de matrimonios cortos, salvo con mi esposa, que ha sido mi único matrimonio. Pero estar 10 años u 8 y después 8 más... Encontré que era un poquito excesivo. Yo creo que hay que estar renovando, es una época de mucho cambio en el país, de mucha renovación, y tenemos que estar en otras cosas y permitir también la renovación de la composición del Congreso. Estaba lleno de dudas, para ser muy sincero, hace tiempo que le venía dando vuelta y siento que este Chile que está cambiando, que por primera vez en 200 años tiene la gran oportunidad de construir una nueva constitución que establezca una sociedad de derechos garantizados, que dé más justicia, igualdad, que ponga término al abuso es un proceso que uno debe aportar de distintas instancias, no solo el Congreso.
¿Le habrá influido la pandemia a lo mejor, que se desencantó un poco de la actividad? ¿Le afectó a lo mejor emocionalmente? ¿Cambiaría algo quizás
bueno,
de
la
decisión?
La pandemia nos mató a todos un poco. O sea, está vivir encerrado, sin contacto con la gente, haciendo Zoom el día entero. Nunca en mi vida di más audiencia. Pero son audiencias distantes, no es con la gente, el contacto sin duda afecta. Y bueno, ver la tragedia de Chile, porque a la crisis económica que venía antes del estallido social, creo que el estallido social es consecuencia de una crisis que ya venía en el modelo de desarrollo chileno. La economía chilena venía creciendo menos del 2,5% antes del estallido social. O sea, el modelo chileno se agotó. Ese modelo que nos hizo avanzar en muchas materias, pero con mucha desigualdad, se agotó. Y viene el estallido social y la frustración de no poder hacer más. Evidente que te afecta. Y además de no poder ver a los hijos, no poder abrazar a tus amigos. Esto es importante en la vida, es la convivencia. Y el Congreso se empobreció. Antes esto bullaba de actividad, lleno de gente en reuniones. Y hoy día esperan las ánimas. Son las salas de sesiones donde hay aforo. Entonces no puede venir gente a exponer sus problemas personalmente. Hay que estarlo escuchando por los Zoom. Las mismas salas, todo es un desierto caminar por los pasillos. Hay algo fantasmagórico en la política de hoy y contrasta con la calle, que está tan activa, con el país fluyendo, con tanto cambio que se está produciendo, pero también con tantos peligros, ojo con eso.
Senador, en este paso, en esta evaluación, si yo le mencionara, ¿cuál es el momento más feliz? ¿Cuál es el momento que más satisfacción le provocó en estos 8 años? ¿Cuál definiría ese punto que para usted fue fantástico en este sentido, estar aquí en el Senado y ser senador de la República?
Bueno, en la noche que fui elegido.
Es el mejor momento.
Yo sentí que mi padre, que dedicó su vida, era ingeniero civil, trabajó en el MOP y en la Universidad del Norte, dedicó su vida a trabajar en el Norte. Sentí a mi abuelo que fue salitrero. Mi padre, de hecho, nació en una oficina salitrera cerca de Taltal. Ya no existe la oficina salitrera. Sentí que era la historia de mi familia y que yo de alguna manera tenía la oportunidad de devolver a mi región lo que la región le había dado a mi familia. Y por lo tanto fue un momento para mí casi mágico, ¿no? Además yo no había militado en política, hacer un cargo de representación también era como importante. Creo que fue el momento más hermoso, es la sensación del cariño de la gente que confía en ti. Después empiezan las dificultades, ¿no? Pero ese momento sí, sin duda, lo tengo absolutamente. Además, viajaron todos mis hijos a terreno conmigo, ayudaron a hacer campaña hasta mis nietas, que eran chiquititas, ahora ya son mayores, han pasado 8 años. Así que diría que ese es el momento más emocionante.
Senador, en este paso por el Senado, ¿quiénes definiría como sus amigos o amigas?
Amigos, venía de antes, en el mundo más bien de la centroizquierda. Mi gran sorpresa fue que me hice muy amigo de gente derecha o trabajé muy bien con gente derecha. Por ejemplo, Valdo Procuriza en Defensa y en Minería y Energía. Hicimos mucha pega juntos en ambos lados. Después, don Hernán Larraín, que me dio grandes oportunidades de trabajar en aspectos de ética y de establecer nuevos patrones en el comportamiento de los parlamentarios. Incluso integramos la Comisión de Ética del Senado con él. Quiero decir, además, que ha sido un agrado trabajar con, bueno, amigos también como Sandoval, David Sandoval, que viene de Coyhaique, regionalista, o por ejemplo, Pancho Chaguán, que con el que fundamos realmente la bancada regionalista de senadores, que va, como les explicaba, de Revolución Democrática a la UDI, y nació en su casa, en la casa de Pancho Chaguán, con buena comida árabe como corresponde, y ahí decidimos formar la bancada regionalista. Y bueno, también en el lado, como yo decía, Yasna Proboste, gran amistad que nos conocíamos de antes, por eso la apoyé mucho en su campaña, don Francisco Huanchumilla, que nos ha hecho un tremendo aporte como conocedor de los temas de la Araucanía, creo que es quien mejor entiende lo que está pasando en la Araucanía y tiene una respuesta que no fue recepcionada, incluso los gobiernos de la Concertación, menos ahora, yo creo que hay que escucharlo más. Y en general, lo que quiero decir es que en política uno tiene mucho prejuicio. De repente cuando trabaja con la gente, se cuenta con compañeros de trabajo muy especiales y de quienes esperaba poco, termina siendo grandes amigos y grandes aportes. Y a veces, de quienes no esperaba quizás demasiado, no pasa tanto. Por eso es que hay que ser abierto en política y no ser tan prejuicioso.
O sea, creo que en el fondo el aprendizaje quizás entendió la política o tuvo esa famosa frase que se dice, la amistad cívica, ¿usted la vivió acá? ¿Es distinto como lo veía como periodista a vivirla como parlamentario?
No, sin duda. Pero también viví dos experiencias. La amistad cívica hay que cultivarla porque te permite llegar a entendimiento fácil y Chile hoy día requiere cambios, pero también quiere hacerlos con paz, con estabilidad, con acuerdo. Si vamos a buscar una nueva constitución es para todos los chilenos, aquí no hay revancha de un sector sobre otro, la constitución o nos refleja a todos, nos expresa a todos o vamos a seguir con tensiones y conflictos internos. Tiene que representar un gran nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Y las reformas que se van a desprender de ello también, vamos a tener que llegar a acuerdos para que haya legitimidad en el proceso. Entonces es muy importante entender que no puede haber orden si no hay cambio, pero los cambios requieren un mínimo orden. Un acuerdo, un caminar tranquilo. Chile quiere certezas, certidumbre. Ha habido demasiado zangoloteo de la pandemia, de los movimientos sociales, y llega un rato que tú tienes que darle un cauce para que eso se exprese y llegues a resultados. La gente está más arriba de la coronilla, de los malos sueldos, de las malas pensiones, del trabajo inestable, de que abusen de tus derechos, de que te maltraten, de que el poderoso siempre se sale con la suya, empezando por el presidente de la República, que no ha dado mucho tono de austeridad, que digamos, ni de probidad. Pero eso que tú estás notando alrededor te hace sentir que estás viviendo un momento histórico único en 200 años. Nunca, yo soy un feliz protagonista, nunca Chile tuvo las oportunidades de hoy, pero también nunca tuvo los problemas de una regresión autoritaria, porque también está resurgiendo un discurso que quiere volver atrás, que no te lo dice tan directo, te lo trata de suavizar. Pero no se equivoquen, porque Chile está o avanza hacia el futuro a un nuevo pacto social o puede sufrir una regresión autoritaria cuyas consecuencias pueden hundir al país en muchos años de pesimismo, de decadencia y de verdad me preocupa.
Senador, ya así como usted, como testigo de la historia de 200 años, ¿qué le diría, por último, para concluir esta entrevista? ¿Qué le diría o qué legado, si pudiera dejárselo a los próximos senadores que van a integrar esta corporación? ¿Qué es lo que usted quisiera decirle? ¿Cuál es el mensaje que les transmitiría, dado todos estos elementos que usted ha mencionado y dado este testigo privilegiado de la historia que se siente usted?
Estamos entrando en un ciclo nuevo. Todos estos conflictos, esta insatisfacción que uno aprecia en el país, esta rabia, hay que canalizarla hacia un nuevo pacto social. Y por lo tanto el próximo Congreso va a tener que conversar con la constituyente. Necesitamos éxito en la constituyente, que logre realmente proponernos una nueva constitución que nos refleje a todos. Pero de ahí se van a desprender una serie de leyes orgánicas que se van a tener que aprobar acá en el Congreso Nacional. Por lo tanto es importante que conversen los dos procesos. Si el Congreso se cruza y trata de bloquear los cambios, va a producir una decadencia y una reacción del país inesperada, impensable hoy día, pero que puede ser incluso muy violenta. Por lo tanto, hay que ser extremadamente prudente para los nuevos senadores de abrirse a los cambios sin miedo. El mundo ha cambiado y Chile tiene que cambiar. No podemos seguir con los estándares de vida que teníamos antes de la protesta social o de la pandemia. El país no va a volver a lo mismo. Un ejemplo simple y sencillo. ¿Por qué los trabajadores del comercio en Chile tienen que llegar a su casa a las 11 de la noche o 12 de la noche? Sus hijos la mayor parte del día abandonados porque salen de la escuela y quedan solos. O con alguien que medio que tutorea, pero que terminan amigos de la calle, con lo cual destruyes, debilitas la familia. Y además las vidas de pareja. Entonces la familia, lo más importante, debilitado porque los sistemas de trabajo en Chile no reconocen el trabajo decente con la vida familiar. Y por eso presenté un proyecto junto con los sindicatos del gran comercio, de las grandes cadenas de supermercados, de los malls, de la farmacia, cierre a las 19 horas para que haya buen trabajo, que lo queremos, pero que también haya vida familiar. Si no resolvemos ese tipo de problemas, la convivencia del país es imposible. Y el deterioro de las familias va a continuar y muchos jóvenes que con la protección de su familia encima podrían tener un futuro lindo, pueden equivocarse de camino y terminar en cualquier parte. De verdad, hay mucho en juego y afecta finalmente la vida de las familias.
A propósito de familia, ya que estamos terminando este encuentro, ¿algún mensaje para la suya?
Bueno, mi familia, mi señora, cuando le dije flaquita, ¿sabe qué? Tomé la decisión, no iré a senador, dijo, ¡ay! Me dijo, bienvenido a casa. pero eso se lo vengo prometiendo de que era periodista, de que era profesor. Lo que pasa es que, flaquita, si ahora vamos a cambiar las cosas, porque además tengo más nietos y están creciendo, y no quiero que me pase con los nietos lo que me pasó con los hijos. Y de repente crecieron y se empezaron a ir de la casa, y tú no, pero se me está cayendo la estantería. No quiero que me pase eso, pero voy a seguir en lo público. Ellos saben, uno no puede irse a su casa en los tiempos que estamos viviendo. Nunca en la historia de Chile tuvimos tantas oportunidades de cambiar y mejorar Chile pacíficamente. ¿Cómo no vamos a perder esta oportunidad? Y para eso necesitamos liderazgo nítido, claro, que estén por los cambios. Intentar volver atrás, créanme, va a ser fatal para Chile. Además que no va a funcionar, pero nos puede hundir en una crisis que puede durar décadas.
Muchas gracias por participar en este ciclo. Gracias, estimado. Bueno, tratamos de hacer un recorrido. Sí.